una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos colegas. Y te voy a compartir que el día de hoy, en este momento, estoy grabando, pero a la vez estoy en un en vivo en TikTok con la finalidad de que hagamos más interactivas nuestras redes sociales. Pues primero, pues por ahí está el TikTok, que de momento estoy habilitado solamente para mi TikTok personal, pero pronto espero alcanzar algunos números para que lo hagamos a través del perfil de Simbiosis, y también voy a hacerlo a través de Instagram. Entonces, si quieres que te envíe un saludo, pues adelante, yo deseo que te compartas, o más bien que te conectes con nosotros en algunos de estos videos. Nos vamos a estar conectando los días sábados por lo general, y el día de hoy voy a aprovechar para saludar a mi queridísima Nicole. Nicole es una estudiante de la carrera de Odonto que tuve el gusto de impartirles clases de fisiología y anatomía, si no me equivoco. Así es que, Nicole, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Y pues bueno, vamos a ver el episodio del día de hoy. Ya como viste, no me voy a enrollar tanto porque siempre me enrollo mucho en el inicio de los podcasts, pero pues vamos a empezar. Tenía ya varias semanas que no grababa, un par de semanas particularmente porque había mucho trabajo, pero tenemos un compromiso con todos ustedes. Gracias, porque en las últimas semanas hemos crecido más de 2000 seguidores en Spotify. Eso te lo tengo bien presente y te quiero agradecer. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo de esa manera. Comparte en WhatsApp, comparte en Facebook, en donde tú quieras, en Instagram, etc. Comparte estos episodios si crees que a alguno de tus compañeros les va a ser utilidad. Y cuando te recomiendo que veas estos episodios de la serie, mega serie en Arm Flash, antes de que revises un tema a profundidad, de estos que tienes que estudiar, de patología, o para repasar, o evidentemente para estudiar para el examen nacional de residencias médicas. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y esto es Medicina Clases en 15 minutos. Hasta se me olvidó dar la introducción. Bien, pues vamos a iniciar. Como has visto el día de hoy, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Meniere en los tres niveles de atención. Es el tema, o la práctica, que nos da lugar al tema del día de hoy, que es enfermedad de Meniere. Entonces estamos abordando patologías del oído, y particularmente ahorita vamos a hablar de esta enfermedad que tiene que ver con vértigo, con una de las funciones que a definición tenemos del oído, que recuerda que el oído es obviamente para la audición, pero también es un órgano del equilibrio. Bien, como definición tenemos que la enfermedad de Meniere es una patología del oído interno caracterizada por ataques de vértigo, hipoacusia neurosensorial fluctuante a bajas frecuencias. Eso quiere decir que los sonidos que son más graves son los que se pierden primordialmente. Y además hay plenitud ótica y acúfenos. Si es idiopático. Esto se diagnostica cuando no se le atribuye a otras enfermedades. ¿Y qué otras enfermedades pueden causar estos malestares? Sífilis, enfermedad autoinmune, trauma quirúrgico, etcétera, etcétera. Pero si no es causado por ninguna de estas, se trata de la enfermedad de Meniere. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay de importancia en esta patología? En lo que respecta a epidemiología, que es la tercera causa más frecuente de vértigo periférico. Recuerda que vértigo es difícil de definir. De hecho, me gustó mucho la explicación que hablan. Yo te recomiendo que leas el manual MSD, que es, por cierto, es completamente gratis y lo puedes leer y está bien actualizado ahí en internet. MSD dice, bueno, es que nosotros como médicos siempre nos cuesta trabajo abordar la sintomatología de vértigo y de mareo. La práctica, bueno, en realidad es un poco más sencillo, ¿no? Con otros síntomas, pero para definirlo está complejo. Y dice el manual MSD que vértigo es una sensación de que se mueve, que hay movilidad de lo que está alrededor de la persona, ¿no? Eso es vértigo. También la importancia de esta enfermedad es que la incidencia va de 40 personas por 100,000 habitantes por año, y la edad de presentación tiene dos picos. Pero el promedio es entre los 42 años y puede aparecer desde los 28 hasta los 72 años. Sin embargo, en cualquier edad puede aparecer, incluso en la infancia. Bien, fisiopatología. Generalmente dijimos es idiopático, o sea, vamos. Enfermedad de Meniere, para definirlo, tiene que ser idiopático. Tiene que demostrarse que no hay una causa subyacente, ¿sí? Y se cree que, bueno, lo que se ha demostrado es que hay un aumento de líquido de la endolinfa. A esto le llamamos hidrops endolinfático. Y si hay antecedente traumático, pues esto también predispone a disfunción. Es una disfunción bioquímica de las células que producen o que reabsorben la endolinfa. Entonces, en términos muy generales, ahí vamos a dejar la fisiopatología. Esto es lo que provoca que haya alteraciones del equilibrio, que haga que exista el vértigo. Bien, factores de riesgo. Puede haber dos situaciones: variaciones anatómicas se han descrito, y por otro lado, trauma físico o acústico, nada más. Y dentro de los factores de riesgo que incluyen las variaciones anatómicas está la ausencia de neumatización periacueductal, ausencia de neumatización medial o de la eminencia arcuata, del acueducto vestibular corto, también que haya estrechez en la apertura externa del acueducto vestibular y que la mastoides esté poco neumatizada. Todas estas alteraciones anatómicas dentro de la estructura ósea y otras dentro del cráneo pueden predisponer a la enfermedad de Meniere. Cuadro clínico. El cuadro clínico consiste en que dos características específicas de la enfermedad se presenten, ¿sí? Y estas son la inestabilidad y el involucro de la audición y balance. Si hay uno de ellos, no se considera enfermedad de Meniere. Es decir, si un paciente solamente tiene vértigo, no es enfermedad de Meniere. Tiene que coexistir la presencia de una ausencia o disminución en la audición, ¿sale? Entonces, las características fundamentales es que el vértigo es episódico, de momento aparece, y también que hay hipoacusia perceptiva endococlear fluctuante. Puede haber acúfenos. Y puede haber sensación de plenitud ótica, como si se escuchara el vacío, ¿no? Yo pudiera darte el ejemplo cuando te pones una concha en tu oreja, en tu oído. Eso es más o menos la plenitud ótica. Y debe haber al menos dos episodios típicos, al menos de 20 minutos de duración. Debe haber desequilibrio, cortejo vegetativo. ¿Qué significa esto? Puede ser anunciado, ¿no? Por náuseas, por dolor de cabeza, por manifestaciones en el sistema nervioso autónomo. Y estas alteraciones obligan a que el paciente descanse, porque el reposo lo ayuda a sentirse mejor. Y siempre se presentan nistagmus horizontales o horizontal rotatorio. Ahora, existen patrones en la presentación de la enfermedad de Meniere. Está el patrón auditivo, el patrón vestibular y el patrón mixto. Ya te los imaginarás. El patrón auditivo tiene tres características. Hay fluctuación de la audición o pérdida rápida de la audición. Ese es lo principal. Y la tercera característica es que esto se acompaña de episodios de vértigo que son poco frecuentes. Es muy obvio, ¿no? El patrón vestibular, pues básicamente al revés. Hay ataques de vértigo frecuentes y severos, pero hay pocas fluctuaciones mínimas de la audición. Y el patrón mixto son síntomas auditivos y vestibulares al mismo tiempo y con la misma frecuencia. Es decir, no predomina uno. Existen clínicamente un par de características que son la crisis de Tumarkin, que son crisis otolíticas en las que se presenta sensación súbita de vértigo con caída al suelo en ocasiones. A eso se le llama crisis de Tumarkin. Y el fenómeno de Lermoyes o Lermoyes, que es mejoría de la audición al iniciarse el vértigo. Eso está muy interesante. Repito, mejoría de la audición al iniciarse el vértigo. Ahora, el diagnóstico con todo esto clínico que hay que mencionar, pues es evidentemente descartar también cosas que nos dejen como idiopático, ¿no? Que no demuestren que hay una infección, etc. Entonces, otra vez, el diagnóstico clínico consiste en identificar el vértigo espontáneo, episódico y recurrente, que sean al menos dos ocasiones, que duren más de 20 minutos, que haya hipoacusia perceptiva documentada audiométricamente. Esto es importante. Obviamente tenemos que hacer una prueba de audición. La audiometría entonces presenta suficientes criterios para considerar una hipoacusia. Si vemos, si hacemos una audiometría y el paciente tiene datos de hipoacusia o suficientes criterios, bueno, ya tenemos ahí otro punto, ¿no? Y además, bueno, clínicamente ya decíamos acúfenos o presión auditiva, que esté presente en al menos uno de los dos para el diagnóstico. Auxiliares diagnósticos, solamente por puntualizar, evidentemente la audiometría, y hay algunas otras pruebas que realizarán el otorrino o el subespecialista, ¿no? Como la electrococleografía, una prueba de glicerol, las pruebas vestibulares y potenciales miogénicos. Finalmente, tratamiento. Tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico se incluye la gentamicina intratimpánica, que en el 80 a 92% de los casos se puede generar una recuperación solo con esto. Y esto se trata de una laberintectomía farmacológica. Es decir, literalmente pues estamos intoxicando. Tú sabes que los aminoglucósidos, como la gentamicina, pues dañan el órgano de la audición. Entonces, esta laberintectomía farmacológica pues ayuda a controlar el vértigo y los síntomas de la audición. Las dosis es de 20 a 40 miligramos con bicarbonato sódico mezclado para evitar irritación del oído y previa anestesia local del conducto auditivo externo. Se ha mencionado que se puede utilizar betahistina o algunas otras medidas, sin embargo, para la enfermedad de Meniere no se ha demostrado una eficacia con la betahistina. Y medidas higiénicas, de hecho, son muy importantes, son muy relevantes. Ciertos estudios demuestran que la dieta hiposódica ayuda mucho para controlar los episodios de vértigo. Sin embargo, no existen evidencias de que usarla solo como monoterapia pues nos ayude a mejorarlo. Y evidentemente evitar el daño oxidativo, el estrés oxidativo. Entonces, no hay que fumar, no hay que tomar alcohol, y hay que evitar grasas, picantes, dulces. Hay que hacer ejercicio moderado y evitar situaciones de estrés. Por último, el quirúrgico tiene como requisitos que haya existido un tratamiento médico por lo menos de un año y con un control periódico por especialista, o bien que el vértigo de la enfermedad de Meniere sea incapacitante a pesar del tratamiento médico. ¿Y qué opciones hay? Pues se menciona la neurectomía vestibular, la laberintectomía quirúrgica y hay algunos otros procedimientos un poquito más conservadores. Bien, listo, así acabamos, así de sencillo, así de fácil, enfermedad de Meniere. Espero que no me haya tardado, evidentemente llevamos un poquito menos de 15 minutos, que esa siempre es la meta. Bien, pues yo te invito a que sigas aquí con nosotros. De repente pues nos tomamos algunas pausas por necesidad, por salud. Exactamente, pues porque tenemos otras obligaciones, pero tú sabes que estoy bien comprometido a seguir haciendo este material para ti, para tu preparación para el ENARM, o si eres estudiante, créeme que te va a ayudar mucho. Las guías de práctica clínica han tomado una relevancia muy, muy grande en el estudiante de medicina. No dejes de hacerlo y bueno, pues compárteme aquí, escríbenos en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, ahí vamos a tener mucho más material. Yo me despido en esta ocasión, soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.